Normalmente, a mí no me gusta saltar nada. Cuando estoy haciendo una clase bíblica en el hogar, de gente en conversa, y me voy por el libro de Lucas, también voy a tocar los antepasados de Jesús en capítulo 6. Es una lista no tan larga. A veces la gente dice, la lista de esos nombres son tan difíciles. Jeremías tendría un proverbio para la gente así, a menos Dios tenía un proverbio para Jeremías. Si a caminar con solamente la gente de pie te pone cansado, ¿qué va a pasar cuando tienes que correr con los caballos? Entonces, si vas al libro de Crónicas, va a haber largas listas de nombres, capítulos tras capítulos. Pero una cosa que he aprendido en hacer algo así, la gente se da cuenta que no estamos tratando de evitar algo en la Biblia. A mí me encanta que la gente sepa que lo que sea que está escrito, queremos entender, queremos leer. Aún en mi lectura de la Biblia, yo he escuchado, yo sé que nadie va a hablar así, pero Kirby, que ha estado con ustedes, me parece, me comentó que estaba en un momento donde estaban muchos jóvenes para estudiar la Biblia. Y el predicador dijo, no hay que leer libros como Levítico, un libro seco. Y mencionó un par de otros que no vale supuestamente la pena. Y me habló así, yo dije, pues Kirby, a lo mejor un joven que no ha aprendido a leer con gusto la Biblia. Y me dijo, no, un hombre mayor. Y no podía imaginar que alguien mayor va a decir, hay algo en la Biblia que no debemos leer. Aún en Crónicas, yo sé que a veces me cuesta, pero me cuesta menos ahora leer el libro de primero de Crónicas. Y más estoy tratando de decir, si está acá, si está aquí en la palabra de Dios, yo quiero intentar entender. Yo he mencionado, no sé si he mencionado acá, pero muchos años atrás en Argentina, estaba obviamente leyendo la Biblia como quiero leer la Biblia, pero el libro de Ezequiel no entendí. Entonces yo pensé, ¿qué voy a hacer? Esperar el año que viene y tratar de entender la próxima vez que estoy leyendo. Y yo digo, pero el año que viene a lo mejor va a ser lo mismo de nuevo y esperar otro año para leer. Y yo pensé, hay que tratar de leer Ezequiel más. Entonces por 3 años yo hice el compromiso con mí mismo. Iba a leer y leer y leer y leer. Y leer, y mucho más, el libro de Ezequiel. Y va a prestar atención a cualquier literatura que podía conseguir hablando de Ezequiel, tratando de aprender de otros. Pero mi compromiso es el siguiente. No enseñé ni prediqué del libro de Ezequiel por 3 años. Yo quería que el libro sea algo maduro en mí. Y yo quiero estudiar la Biblia porque soy cristiano. Porque quiero agradar a Dios, no porque voy a cortar día domingo. Ahora, permítame decir, cuando uno es joven, hay que tener lecciones cada domingo, es difícil, en verdad. Hacer 2 o 3 lecciones, o 4 por semana, clases y cosas así. Pero la meta de uno es, yo estudio la palabra de Dios por Dios. Esa es la razón. Y yo he pensado, aun si estuviera en una silla de ruedas, si estuviera paralítico, la única cosa que me gustaría es, al menos, leer la palabra de Dios, que alguien lo ponga enfrente y me ayude a mejor mover el cuello donde podía mover. Y yo enseñaría aun de una silla de ruedas. Hoy en día estoy sorprendido que por internet, Skype, yo tengo clases andando aún con miembros de la iglesia donde soy miembro. Yo quiero tratar de pensar, yo sirvo a Dios no porque me pone por delante de gente, me pone delante de Dios. Ahora, en Lucas capítulo 1, voy a saltar algo en este momento. A mí me encantaría la parte donde dice, acerca de nacimiento de Juan el Bautista. Al menos un verso como para apreciar ahí. En verso 58. Voy a leer el 57, 58. Cuando Elizabeth le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y el verso 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. A mí me encantaría tener vecinos así. A mí me encanta tener parientes así. Que cuando algo bueno sucede, todos entienden que es por Dios. Y anota, había engrandecido la misericordia para con ella. Y viene para regocijar. A veces los vecinos y parientes pueden ponerse envidioso, y por qué no a mí. Y a veces la gente no le gusta que otro sea el centro de un poquito de atención, quiere todo para uno. Pero en este caso, todos ahí acompañando, regocijando por este gran evento, a lo mejor buscando un sinónimo. Pero ahora yo quiero irme al Salmo de Zacarías. El Nuevo Testamento tiene muchos himnos. Varios de los himnos del Nuevo Testamento son himnos que han sido tomados del Antiguo Testamento y están cantando en la iglesia primitiva. Pero el Salmo de Zacarías me llama mucho la atención. Y he dicho otra noche que a mí me gustaría que la gente aprenda a leer los Salmos. Mucha gente piensa que solamente el libro de Salmos, ¿no? Un tercio del Antiguo Testamento son Salmos. Y Lucas, capítulo 1, tenemos ese himno de María, verso 46, que también me encantaría compartir. Y ahora en verso 68 en adelante, este himno, este salmo, esta poesía de parte de Zacarías. Ahora, una cosa que sería buena acordar, Zacarías ha estado mudo por 9 meses, un poco más, en verdad. No podía hablar durante todo ese tiempo, pero la primera vez que puede decir una palabra, ¿qué es la palabra que quiere dar? Una alabanza al Señor. Ojalá que ese fuera el enfoque de nuestras vidas siempre. Me parece que Garner estaba comentándome sobre alguien que decía que la primera cosa en que pensaba cada mañana al levantarse era el fútbol. No diga. Y si es así, hay que arrepentirse. Dios tiene que ser el primer pensamiento, la última, en verdad, tiene que estar ahí metido en todo lo que estamos pensando y todo lo que estamos diciendo. Pero volviendo a este himno, otra noche yo mencioné que una cosa que a mí me ayuda en leer poesía es ver cuando los pronombres cambian de repente. Ahora, yo digo esto porque yo he notado que a veces la gente tiene problemas en leer poesías. Y los muchachos y hombres también a veces tienen problemas. Una hermana en Argentina me dijo una vez, a mí me encantan los salmos, son sumamente hermosas, hermosos, pero no entiendo nada. Entonces yo dije a ella, pues, es verdad, y puede tener la confianza que son sumamente hermosos. Porque, ¿acaso Dios está atrás de algo que no es sumamente hermoso? Por supuesto. Pero yo no puedo apreciar la hermosura de la cosa si yo no entiendo. Y todos pueden aprender. En Argentina, no sé si sucede aquí, a veces la gente piensa, pero si yo pudiera irme a Estados Unidos y estudiar en la universidad donde teología es muy importante, hay cursos tras cursos, así yo podría leer la Biblia con buen provecho. No, tú puedes leer la Biblia ahora con buen provecho. Solamente hay que aprender. Y poco a poco, se llega lejos. Ustedes dicen eso frecuentemente. Y si yo puedo dar un par de cosas hoy día que te ayude a leer con provecho un himno, guárdalo. Y luego aprender algo más acerca de cómo leer la poesía, guárdalo. Y poco a poco va a estar leyendo salmos con mucho progreso. Ese es mi deseo. Como profesor, como maestro, como alguien que enseña, no quiero esas palabras, sino como alguien enseña. El deseo de la persona que enseña es que la gente aprende. Y que aprende donde puede leer sin mí. No sé si me explico. Te gustaría tener un profesor que te enseña a multiplicar, pero tú no puedes hacer las tablas si él no está al lado. Bueno, a lo mejor en principio, pero quieres tener 30 años y llamar al profesor, mire, tenga algunas multiplicaciones que tengo que hacer, necesito hacerlo para ir de pronto a la casa. No, quieres que la enseñanza sea tan buena que te quede por vida. Ese es mi deseo también. Yo oro por eso. Y yo he dicho en esos días, mi oración, tengo varias frases en oraciones que uso, pero trato de pensar en lo que estoy diciendo. A mí me gusta que la gente salga mejor que viniera. ¿Me entiende? Ahora venían ustedes pensando en problemas y otras cosas, y uno se siente a veces afligido. Pero me gustaría que algo suceda siempre en los servicios, donde uno mire más arriba. Si uno está mirando plan humano, hay mucho para deprimirse. Y siempre habrá. Pero con una mirada vertical, podemos siempre salir mejor que hemos venido. Otra cosa que estoy pidiendo a Dios, que me ayude a inundar tu mente con pensamientos reverentes acerca de Dios y de las Sagradas Escrituras. Ahora, a veces una inundación, uno se siente, es demasiado para mí. Pero así debe ser. Yo nunca he pensado que la Biblia debe ser como un libro que dice, mire a Pedro caminar, o mire a Pedro correr. Yo tenía libros así cuando yo era chiquitito. Pero este libro está por encima de mí. Hay libros por debajo de mí. Yo no veo el libro como mirar a un perro correr y caminar. Es cosa de niños. Pero hablar de Dios no es cosa de niños. Y queremos volver y volver y volver. Ahora, ¿cómo cambia los pronombres en un libro? Otro día yo di un ejemplo. Juan o Juan. Salmo 23. El Señor es mi pastor. El primer verso, estamos hablando acerca de Dios. No a Dios, pero acerca. Todo para el beneficio de otra persona escuchando a lo mejor. Y luego dice, aunque camino por valles de muerte, no voy a tener mal ninguno, porque tú estás conmigo. De repente, de verso 1 a 4, hay un cambio. Me voy hablando acerca de Dios y ahora estoy hablando directamente a Dios. Y el himno termina que voy a morar en la casa del Señor para siempre. De nuevo, volviendo a hablar acerca de Dios. A veces la gente no se da cuenta porque el himno es tan precioso. Y ya conoce. Ha leído muchas veces. Ha escuchado a la gente leer también muchas veces. Entonces, esto es como si no tuviera costura. Es como una sola tela. Pero cuando no ha leído mucho, y hay un cambio así, uno se traba. ¿Qué me pasó? Estoy perdido, tengo que volver a leer de nuevo. En el himno de Zacarías, algo así sucede. Permítanme saber. A veces uno tiene que mirar un himno como tratando de ver todo. Si yo pudiera cumplir mi sueño, ¿sabe cómo me gustaría estudiar la Biblia a veces? A mí me encantaría poner todas las hojas de un libro en la pared. Y hacer resaltadores por todo donde una frase de ahí aparece múltiples veces en el libro. Me encantaría, estaría tratando de definir palabras. A mí me encantaría tener un muro así para poner todo el texto de un libro. Ahora, con un himno, pues no me hace falta una pared tan grande. Yo puedo poner en mi escritorio y mirar con el himno por encima. Permítanme mostrar algo. Verso 68. Vamos a leer en otra manera, diferente. Pero versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Estamos hablando a Dios o estamos hablando acerca de Dios? Yo creo que lo voy a notar. Estamos hablando acerca de Dios. Es lindo hablar acerca de Dios. A veces, el único momento donde Dios está en la conversación es cuando estamos en momentos así. Pero hablar acerca de Dios a los demás es muy importante. Más que importante, imprescindible es. Ahora, uno sigue por esos versos y cada verso hablando acerca de Dios y de otra persona también, el Hijo de Dios. Pero en verso 76, por primera vez, el pronombre cambia. Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Ahora, no estamos hablando acerca de Dios en forma así, pero estamos hablando sobre el bebé delante de Zacarías en este momento. Tu niño. Ve el cambio. Y luego, en los versos por venir, vamos a ver en verso 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ahora, quizás alguien dice, yo no entiendo todas esas palabras, y quizás no estoy pronunciando bien yo mismo las palabras. Pero uno entiende algo. No estamos hablando a niños. Hemos vuelto a hablar a Dios, acerca de Dios. Eso es como decir, primero decir, hablando acerca de Dios, hablando a niños, hablando acerca de Dios. Ahora, es como decir, no estoy tratando de ser romántico, pero es como decir, este bebé está envuelto en el Señor. Qué lindo himno. Y aunque ese acontecimiento es muy, muy especial para Zacarías, comienza hablando acerca de Dios. Ahora, me gustaría ver el himno ahora. Ver lo que podemos ver. Verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Esa es la tercera vez en capítulo 1 donde uno encuentra una persona llena del Espíritu Santo. Recuerda Juan Bautista desde el vientre. Elizabeth, cuando llegó María a visitarla, lleno del Espíritu Santo. Ahora Zacarías, lleno del Espíritu Santo. Tenemos una familia llena del Espíritu Santo. Una frase muy linda. Y vamos a ver a un par de cantar. Dios quiere que uno sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso no es una cosa que tenemos que como dejar al lado. Es una cosa como para profundizarnos un poco más. Pero el himno ahora. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hay dos verbos aquí, visitar y redimir, que son palabras de mucho peso, bíblicamente hablando. La palabra visitar, ¿qué significa la palabra visitar? Bueno, nuestra idea es como irnos a la casa de un hermano, un amigo, sentarnos a tomar un refresco, un café y charlar un rato. Eso no es la idea, bíblicamente hablando. Para visitar el Antiguo Testamento, un ejemplo. Recuerdo en el libro de Ruth, cuando Naomi se fue con su marido, dos muchachos, a vivir en la tierra de Moab. La Biblia dice que se fueron porque había un gran hambre en la tierra de su propia tierra. Pero al llegar a Moab, muchas cosas sucedieron. Primeramente, sus hijos se casaron ahí. Y luego el marido murió y sus hijos murieron. Y la Biblia dice que Naomi escuchó que Dios había visitado su pueblo para darle paz. Esa debe ser una pista para entender. Visitar, bíblicamente hablando, es venir con la idea de corregir lo que falta. Inclusive, juicios de Dios son días de visitación. Porque Dios está diciendo, la maldad no puede seguir. Entonces viene para corregir algo. Y la gente justo, que son oprimidas por la injusticia de los malos, eso tiene que parar. Entonces Dios viene para corregir lo que falta. En el caso de Belén, faltaba pan. Había pasado por gran hambre. Ahora ha visitado para darle pan. Permítame leer un verso, mi favorito en el Nuevo Testamento, con la palabra visitar. En el libro de Santiago, capítulo 1, el último verso, la religión pura. A veces la gente habla en contra de la religión. No puede hablar en contra de la religión pura. La religión pura y sin mácula. Delante de Dios, el Padre, el Dios el Padre, es este. Visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la... ¿De qué se trata la pura religión? Se trata de visitar. ¿Visitar a quién? A viudas y huérfanos. ¿Cuándo? Cuando más necesitan. En sus momentos de tribulaciones. ¿Y de qué se trata la visitación? Se trata de llevar comida, llevar ropa, proveer techo, llevar medicamento. Eso es corregir lo que falta. Dios había visitado su pueblo. Faltaba algo. La palabra dice en Lucas capítulo 1, ha visitado, es el presente perfecto, y también ha redimido. La palabra redimido es una palabra de muchos pesos bíblicamente hablando. En el Antiguo Testamento, cuando uno no podía pagar sus deudas, no podía ser bancarrota, tenía que venderse a la esclavitud. Ahora, si la persona tenía, o si tuviera, mejor dicho, un pariente que tiene recursos y tiene corazón, ese hermano, pariente, podía venir y decir, yo voy a pagar la deuda, yo voy a pagar la cuenta, para que mi hermano no sea un esclavo. Y él, en pagar la cuenta, iba a redimir a su pariente. La palabra significa, básicamente, comprar de vuelta. Entonces iba a rescatar la persona de la esclavitud y traer de vuelta la libertad. ¿Pueden imaginar lo que voy a decir hoy? Pedro va a decir, no somos redimidos con cosas corruptas, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Y la lección, cada uno que peque se vende a sí mismo. Se vendió a pecado. Y Jesús ha venido a pagar la cuenta porque nosotros no tenemos con qué pagar. Y nos ha rescatado, ha comprado de vuelta. Somos gente redimida. Ahora dice, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿De quién está hablando? No está hablando de Juan Bautista, porque Juan Bautista no es de Judá ni de la casa de David. Él es de la familia de Aarón y tribu de Leví. Estamos hablando de Jesús. Pero Jesús todavía no había nacido. Cuatro meses todavía. Y sin embargo, Zacarías puede ver en una manera como profeta que lo que Dios ha prometido ya está. Como Isaías diciendo, nos ha nacido un niño, hablando de Cristo. Y alguien podría decir, pues, Isaías, vamos, yo quiero ver el niño. Y Isaías diría, no, es para el futuro. No sé si sabía cuántos años, pero sería 750 años para el futuro, y sin embargo, puede darlo por hecho ya. Lo mismo acá. Ha redimido, ha visitado, ha levantado un poderoso Salvador, y todavía no ha salido del vientre de María. en la casa de David.